Si tus amigos no te hacen sentir bien, no son tus amigos.
La atención es el activo número uno.
¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por venir aquí a hablar con nosotros. Tengo una pregunta para ti. Estar financieramente bien, ¿eso te trae alegría o te hace feliz?
Ninguna de las dos.
Jared,
mira, te prometo, y yo sé que la mayor parte de la gente, muchos tienen problemas con mi punto de vista sobre esto, ¿ok? Y entiendo claramente que el dinero quita ciertos estreses. Pero la cantidad de gente que tiene dinero y que yo conozco que son súper infelices, profundamente inseguros, profundamente deprimidos, es tanta que ni te imaginas. El dinero acelera tu verdad. Si eres feliz, vas a ser más feliz. Pero si tienes rabia, vas a tener más rabia. El dinero nos expone, no nos cambia.
Qué bien dicho, Gary.
Gracias a ti.
Hola, saludos a todos. Soy Michael McPherson. Soy exalumno de
2019.
Quiero expresar mi gratitud a Country Day, un lugar increíble para crecer. Estuve aquí desde el kinder hasta que me gradué y es como una comunidad, más que una escuela. Gracias.
Aplausos por eso.
Mi pregunta, Gary, es, ¿conoces el gráfico de la ley de resultados decrecientes?
Sí.
Ok, genial. Para los que no, básicamente es la idea de que, bueno, tienes una donut, ¿no? Y entonces es genial la segunda, pero cuando comes 10, ya no te sientes muy bien. Entonces, ¿en qué punto, Gary, ese gráfico empieza a caer para ti en cualquiera de tus decisiones, motivaciones, ideas de negocios? ¿Dónde empiezas a decir, ok, cualquier inversión adicional no va a dar un resultado, sino al revés?
Solo lo sé cuando empieza a ocurrir. Sí, no tengo idea. Y esa es la parte genial de ser un ser humano. No tengo idea. Lo que soy muy bueno es que una vez que ocurre, adapto mi vida. Me siento muy fuerte en... Y me siento cómodo diciéndolo. Yo creo que soy malo en la mayoría de las cosas, como cualquier otro. Salud. Pero creo que quizá una de mis principales fortalezas es tomar decisiones difíciles cuando ya no estoy feliz. Y lucho por eso. Es algo en lo que pienso todos los días. Y para mí fue muy fácil, porque solo te hablo de cosas emocionales. Esa ley de resultados decrecientes nunca fue real para mí. Con cosas físicas, yo no necesito nada, no necesito cosas. No quiero cosas, quiero sentir. Entonces, para mí, normalmente... Mira, ok, es como un camino de evolución. Te voy a dar un ejemplo. Durante los primeros 10, 12 años de mi carrera como figura pública, cada vez que estaba en un aeropuerto, miraba a todos directamente a los ojos, que ojalá me conocieran para que pudiéramos hablar. Ahora, como he llegado a un nivel, bueno, no era tanto que yo lo necesitara por el ego, ¿no? Sino que siempre trataba de preguntarme eso. De verdad, disfrutaba interactuar con la gente y lo disfruto mucho, me encanta. Pero también me gusta mi tiempo cuando estoy solo y lo que pasa al final es caminar por un aeropuerto, antes iba totalmente solo. Ahora, pues principalmente la gente puede estar diciéndome hola, quieren hablarme de su negocio, contarme su historia. Entonces, evalúo tener algo de tiempo individual para hacer cosas de trabajo o contactar con la familia. Ya no miro a todos en el aeropuerto. Y lo noté incluso hoy. Entonces, me ajusto, hago cambios. Hace 3 años, cambió. Entonces, la respuesta es que no estoy seguro, hermano, pero lo que le digo a todos es que yo no lo veo como la mayor parte de la gente, sino que, y esto tiene que ver con la gratitud, ¿ok? Yo no sé cómo llegué a eso, ADN, no lo sé, no sé qué pasó. Pero no tiendo a quedarme en un lugar de infelicidad por mucho tiempo. No puedo funcionar ahí. Entonces, eso creó mi debilidad sobre ser directo, que no lo era, ¿no? No me gusta la confrontación. No lo sé, pero sé que cuando yo empiezo a sentirlo y se mantiene por un tiempo, Bueno, puedo manejar una situación inconveniente o incluso con una situación difícil, dificultosa, ¿no? Pero no me quedo ahí pegado. Algo que mis padres me enseñaron, sin duda, y se lo recomiendo a todos, es que tenemos que dejar de quejarnos tanto. Creo que eso es algo enorme para mí, porque creo que una de las razones por las que hago mucho y arreglo es porque realmente no sé cómo quejarme. No me gusta ese concepto. También creo que la gente que te oye quejándote, o la gente que te estimula incluso, o otra gente que le encanta quejarse, están esperando para hacerlo. Entonces, creo que hace falta más autorresponsabilidad. Y yo soy así, si soy infeliz, yo no creo que sea culpa del presidente, ni de mis padres. No creo que sea culpa de nadie, sino mía. Así que tengo control y actúo. Es lo que te puedo decir.
Gracias.
Gracias.
Hola Gary, soy Nate, estoy empezando aquí en el bachillerato y no sé lo que quiero hacer cuando crezca, pero como tú siempre dices, eres muy joven, pero...
¿Qué edad tienes?
14.
No es que eres joven, es que ni has nacido.
Ok.
Adelante, hermano.
Yo no sé lo que quiero hacer, entonces debería como buscarlo o esperar que me llegue.
Vamos a hablarlo de una forma diferente. ¿Por qué quieres saber lo que vas a hacer?
¿Para poder prepararme, como que estudiarlo?
Definitivamente no estudies para hacerlo. Y lo digo de una forma importante. Por supuesto que tienes que saberlo. Lo siento, Mima.
Esta gente está estudiando.
Si soy yo, ¿qué crees que iba a decir?
No todos los estudios son iguales.
Por cierto, ¿ok? Voy a explicar qué quiero decir. Y con lo que él está diciendo. Yo estudio 24-7. Hoy, esta noche, después de esta charla en vivo, voy a estar en el apartamento desde las 11, mediodía, lo que sea, hasta la 1, al menos una hora, estudiando lo que está pasando en la cultura popular. Yo estudio tanto que me asusta. Por cierto, cuando yo estaba suspendiendo en la escuela, yo estaba estudiando. Memorizaba el precio de las tarjetas deportivas del mundo entero. Mientras estaba en el bachillerato, estudiaba sobre vino para entender todos los vinos. Entonces, lo único que hacía era estudiar. Pero lo que quiero decir con esto, amigo, es que quiero asegurarme de que pasen un par de cosas. Lo primero, te prometo que todo el mundo aquí, que tenga 35 años o más, quisiera haber disfrutado su infancia un poco más. Un poco más de diversión, de juegos, pasar un rato más con los amigos. Estábamos súper enfocados en a dónde íbamos, que no pudimos maximizar en lo que estábamos. Tienes 14 años. No sé si le prestan atención a la medicina moderna, pero ese individuo va a vivir 130 años más. Sí, en serio, este va a cumplir 152 años, aún en la Tierra. Entonces, mira, tienes muchísimo tiempo. Y esto es lo que te voy a decir, y de hecho es muy divertido porque esto es para todos los que tienen 40 y 50 años también, que creen que se acabó de vuelta la medicina moderna, el hecho de que la mayoría de los que están aquí, la mayoría de este salón, ni siquiera está en la mitad de la vida. Les voy a decir, mira, de verdad, enfóquense en algo llamado curiosidad. Si te puedo dar un consejo útil, el mayor error que comete la gente en bachillerato es que se preocupan de la dinámica social del bachillerato y no van a hacer cosas que quieren hacer o que aprenden, pero porque no es cool o a su grupo de amigos pues no les interesa. Si te gusta el teatro, la ciencia, robótica, comedia, no tengo idea de qué tienes en la cabeza que te llama la atención en YouTube, TikTok o cosas así. La forma como vas a encontrar lo que debes hacer en la vida de la mejor forma, como la gente que es más feliz haciendo lo que hace, es que tienes que ir a probar cosas. ¿Te gusta la comedia? Ve a probar stand-up en algún lado. Ve a probar cosas, porque no sabes si te encanta hasta que lo pruebas. Yo creo que pienso en la vida como pienso en la comida. Mira esto, ¿cuánta gente aquí, a cuántos no le gustan las ostras? Está bien, levante la mano. Alto, ¿ok? Arriba. Ok, de esa gente, mantengan la mano arriba, que no les gustan las ostras, no mientan. ¿Cuántos no las han probado? Así es la vida, hermano. Eso es lo que más me interesa, lo que te acabo de mostrar en la vida real. Mucha gente toma decisiones sin haber probado nunca.
Nunca dejes de ser curioso.
¿No es genial?
Nunca dejes la curiosidad.
Es curiosidad. No sabes. No sabes a menos que pruebes. Entonces, no probamos suficientes cosas. Ninguno de nosotros prueba más cosas.
Adelante, allá atrás.
Hola, Gary. Gracias por inspirarnos tanto.
Gracias. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Jen y soy agente de bienes raíces de lujo y le acabo de vender el jugador más famoso de fútbol del mundo.
¿Fuiste a Arabia Saudita y le vendiste a Ronaldo?
Creo que mejor no respondo.
Adelante.
Mi pregunta es, ¿cómo aprovecho ese hecho, pero siendo respetuosa con esta celebridad, actuando con clase?
Es una pregunta extraordinaria. Ok, yo creo que lo primero es que el respeto viene con preguntar. Y claro, hay el potencial de que preguntar sea incómodo, ¿no? Mira, hay algunas cosas que funcionan mejor en un ambiente B2B, compañía, que compañía cliente, B2B. Por ejemplo, en uno a uno, con personas en la conferencia, en tu círculo, en ese pequeño grupo de superlujo en esta ciudad, creo que la gente sabe. Y hay una oportunidad para que tú te sientas cómoda en ambientes cerrados para hablar de la verdad. Creo que pensar en hacerlo de forma masiva y públicamente, que por supuesto traería más atención, pero podría cruzar esa frontera y ser un poco irrespetuoso, ¿no? Entonces, de nuevo, de la persona de quien hablabas, es como un grupo muy pequeño de gente que sea equivalente. Entonces, creo que tiene que ver con permiso. Si quieres hacerlo y tienes la fortaleza para hacer esa pregunta, si estaría bien de manera respetuosa y, bueno, hacer la referencia, puedes preguntar, porque lo peor que puede pasar es que no te respondan o te digan que no. Creo que si no quieres hacer la pregunta, mi punto de vista personal y es objetivo, es que es mejor trabajar con eso en grupos pequeños, detrás del telón. Y tú sabes esto, en tu actividad, no se trata de alcanzar las masas. La mayor parte de la gente no puede pagar lo que tú vendes. Entonces, detrás del telón puede ser efectivo.
Gracias.
De nada.
Hola, Dari, soy Suana. Quería preguntarte cuál crees que sea la clave para individualizarnos como emprendedores de manera que tú y tu negocio destaquen más que los demás.
Pasando 100% del tiempo pensando en tu cliente y casi cero tiempo pensando en tu competencia. ¿Les gustó eso, no? Creo que es divertido que mi papá esté aquí, porque fue algo muy grande que a mí me apasionaba naturalmente cuando era adolescente. Yo le decía a mi papá, yo era un adolescente muy raro, yo estaba obsesionado con los negocios. Y mi papá, mi mamá vivían como a 45 minutos de la licorería de mi papá, así que íbamos durante un buen rato en el auto para ir a la tienda y de vuelta. Entonces yo hablaba mucho y mi papá oía y hablábamos. Y yo recuerdo que me apasionaba y le decía a mi papá, siendo adolescente y luego con 20 y pocos, no importa lo que haga la competencia, no importa, siempre y cuando nos enfoquemos en el consumidor. Y creo que siempre innové. Y bueno, Avery y Nick están conmigo en mi evolución en VaynerX. Y creo que probablemente se están riendo por dentro. Yo ni siquiera puedo mencionar la mayoría de las compañías que son competencia de VaynerX o VaynerMedia. No puedo nombrar a los CEOs, sin duda, es irrelevante. Lo que creo que pasa cuando solo te enfocas en tu cliente, de verdad, sin tonterías, ¿no? 100% la energía en el cliente, pues acabas innovando porque estás súper cerca del cliente y tienes una idea clara de lo que quieren ahora y no lo que funcionó ayer.
Gracias.
De nada.
Gary, gracias por pasar tiempo con nosotros.
¿Cómo te llamas, hermano?
Gastón.
Un placer.
Yo creo que vi tu primer video hace 8 o 9 años. Estaba yo todavía en la universidad. Y bueno, tengo algo pendiente todavía, así que... Lo que quería decir es que a lo largo de 8 años viendo tu contenido y también otros en redes sociales, siempre he querido hacer esta pregunta. Y es que has mantenido la relevancia durante... 7, 8 años, es difícil de hacer, especialmente en redes sociales. Hablas de estar cerca del consumidor, de cómo trabajar duro, durísimo, o al menos, ¿cómo cambias esa definición? ¿Cómo lo haces?
¿Tú no? ¿Cómo haces para saber cómo evolucionar dentro de las redes sociales? Es muy difícil mantenerse al día con el bombardeo de información, comentarios, la gente te dice cosas en la calle. ¿Cómo tomas la decisión de, bueno, no voy a hablar de trabajar durísimo, voy a cambiar el ángulo?
Bien, en cuanto a lo del trabajo duro y o trabajar durísimo y trabajo duro y parejo, digamos, te voy a contar dos cosas, ¿no? Alguien que tenga una audiencia pequeña y una grande, como la que tengo yo. Para mí es fácil ahora. Hoy en la noche voy a pasar una hora y a lo mejor entro a los trending topics y otras páginas de noticias, ver lo que tengo en la pantalla, ¿no? Frente a mí. O, con mucha más frecuencia, paso toda la hora leyendo mis mensajes directos. Y en los mensajes directos, por cierto, hace 8 o 9 años, yo no tenía ninguna opinión sobre los trofeos de octavo lugar. Era indiferente para mí, de verdad. No creía que fuera algo importante hasta que leí un millón de comentarios de gente de 22, 23, 24 años. Me empecé a dar cuenta de por qué tanta gente tenía miedo de fallar. Y un paso atrás, empecé a conversar y para responder tu pregunta. Es porque, a diferencia de la gran mayoría de la gente contemporánea conmigo que han tenido la fortuna y se han ganado una audiencia enormemente grande, yo realmente he enfatizado de estar cerca de esa audiencia en lugar de al revés. La mayor parte de la gente que ha tenido éxito desde el punto de vista de la masa de seguidores, o dejaron de leer los comentarios cuando parecían demasiado, o nunca lo hicieron, jamás. Yo, esa es la razón por la que llegué. Y por cierto, mucha gente no sabe esto. La forma real de cómo ocurrió lo de Gary Vee es cuando salió Twitter, empezó a tener exposición en 2007. Yo pasaba 10 horas allí hablando con la gente todos los días, 4 años seguidos, no yéndome a dormir hasta responder todos los tweets y todos los emails que yo recibiera de 2007 a 2011. Entonces, yo llegué aquí de esa manera. Ahora es fácil para mí tener idea, tener el pulso, porque viene hacia mí. Para el que está tratando de crear eso, creo que sigue siendo participar en la conversación. Es decir, demasiada gente cree que tiene que consumir sin participar. Entonces, entrar a X, Twitter, Instagram, donde hay contenido, y responder a 3, 4 personas que le están respondiendo a ese contenido. Creo que no nos conectamos, conversamos suficiente. Y en este momento, aún más imposible, porque la política de ambos lados están vendiendo miedo de formas diferentes. Todo el mundo tiene miedo de hablarle a otro. El próximo año va a ser una locura aquí en Estados Unidos, porque se acerca la elección y nadie quiere manejar toda esa negatividad. Tú puedes decir cualquier cosa y luego todo el mundo quiere pelear, y creo que es muy lamentable.
Gary, te he escuchado hablar de auditar tu grupo de amigos.
Sí.
Los más, sí, el círculo interno y los círculos cambian. ¿Cuál sería tu consejo para mantenerte auténtico con los que realmente aprecias, aunque cambies?
Mira, simplemente reorganizando. Mucha gente, mira, él está hablando de que yo hablo mucho y lo mencioné hace un poco, ¿no? El punto clave es este. La gente pasa demasiado tiempo en la negatividad. Y mira, es así. Hay mucha gente que es infeliz porque consumes cosas infelices, las noticias, y pasas tiempo con gente infeliz, familiares que son infelices. Yo no creo que deberías eliminarlos y no hablarle más a tus amigos. Yo odio cuando la gente oye eso y dice, yo ahora soy mejor que mis amigos. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, presta atención a todo el mundo, el tiempo que pasas con ellos y lo que consumes. Ese dicho de que te conviertes en la gente con la que pasas tiempo es súper real. Lo que estés consumiendo es lo que está dictando tu punto de vista. Entonces, creo que la forma de hacerlo, porque yo creo que la lealtad es enorme, lo creo mucho, soy muy leal a mis amigos, estoy en contacto con todos con los que crecí, pero mi distribución de tiempo con ellos puede ser diferente que como era cuando yo era su mejor amigo cuando tenía 10 años o 20 años. Entonces, no tienes que eliminar gente de tu vida, pero tienes que comunicarles por qué estás limitando tu tiempo con ellos. Y por cierto, a lo mejor eso los inspira para prestar atención en qué están pensando ellos.
Gracias por pasar tiempo con nosotros y...
¿Cómo te llamas?
Camilo.
Un placer conocerte.
Igualmente, gracias. Gracias, señor.
Llámame Gary.
Dos preguntas. La primera es cómo estudian las tendencias y la otra es, ¿qué le recomendarías a las nuevas generaciones que están empezando a invertir?
Bien. La manera como yo estudio las tendencias es que creo que la gente tiene una visión muy distorsionada de las redes sociales. Las redes sociales, en mi opinión, son tuberías vacías que la gente llena con información. No el gobierno, aunque pueden hacerlo, ni tampoco algunos magnates ni los Illuminati. Nosotros. Y creo que lo que las redes sociales han hecho súper bien en los últimos 5 o 7 años no es que nos ha cambiado, creo que nos ha expuesto, nos ha revelado, y la gente no le gusta lo que ve. Entonces, si eres como yo, y bueno, entonces te gusta lo que ves. Yo consumo cantidad ilimitada de redes sociales en mi vida personal, no en el mundo profesional, y después hablo de eso. Pero solo veo felicidad, porque escojo seguir gente que es optimista, gente que es práctica y que está tratando de ofrecer cosas buenas. Y todo el mundo aquí, si les preguntara si conocen 3 personas realmente buenas, dirían, ¿cuáles son? Lo podrían hacer. Pero ¿por qué no pasan más tiempo con esas personas y menos con los que, bueno, no son tan buenos? Es la pregunta interesante. ¿Cómo estudio tendencias? Consumo Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, todas las plataformas según van apareciendo y veo de qué habla la gente, qué consumen. Voy a Google Trends, que es gratis. Entonces, si algo me llama la atención, voy a Google Trends y busco, veo cuánta gente lo está buscando. Hago el trabajo, es lo que hago. En cuanto en qué deberías invertir, la respuesta a eso es autoestima. En lugar de cripto, bienes raíces, cannabis, tarjetas deportivas, sin duda, cannabis no, a tu edad. Creo que lo más importante que va a tener un impacto en que tú puedas lograr lo que quieres es que tienes que empezar ahora mismo, y a todos en este auditorio les habría gustado hacerlo, a tu edad, tienes que empezar a darte cuenta de que la verdad más importante del mundo es, tienes que entender cómo quererte a ti mismo desde ayer. Tienes que entender. Mira, el mundo va a ser muy bueno para decirte en qué no eres bueno. Lo que tú tienes que hacer es enfocarte en darte cuenta de que eres bueno en muchas cosas. Puede que no las hayas encontrado aún, pero eres una buena persona, tienes buena intención y de verdad tienes que trabajar en eso. Y te prometo, especialmente a la edad que tienes ahora, préstale atención a los amigos con los que pasas tiempo. Tienes que darte cuenta si te hacen sentir bien. Y si no es así, aunque sean los más populares o los más cool, tienes que eliminarlos. Si tus amigos no te hacen sentir bien, no son tus amigos. Amigos, ¿puedo responder una más? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, adelante, rápido.
Hola Gary, gracias por venir. Mi nombre es Alex Kushev. Yo me gradué en 2017 en el bachillerato y ojalá que tú hubieras venido a visitarnos con más frecuencia en ese momento. Ojalá hubieras venido cuando yo era más joven.
¿Qué edad tienes, hermano?
24.
Ah, ¿estás bien?
Sí.
Vas a estar bien. Eres suficientemente joven. Adelante.
Bueno, mi pregunta es sobre networking.
Networking.
Mi sueño actual es regresar a Ucrania de donde soy y ser parte de la reconstrucción de la economía del país. Y de verdad quiero ir al campo de capital de inversión. No tengo una red real. Bueno, vine de vuelta a Estados Unidos por la situación para ir a trabajar. Y estoy tratando de crear mi red. Y he estado tratando de hacer llamadas en frío, emails, mensajes en LinkedIn, pero no he tenido mucho éxito. Y quería saber si tienes algún consejo en ese sentido.
Tengo un gran consejo. Ok, el problema con las llamadas en frío y, bueno, email en frío, LinkedIn. Y por cierto, yo soy un fan de eso, ¿no? El problema es que estás pidiendo algo, ¿sí? Es un juego muy simple. Es un juego de alguien pide algo y luego la otra persona está al otro lado y esa persona, dependiendo de la frecuencia con que le pregunten y cómo ellos vean el mundo, la probabilidad de una respuesta positiva es muy baja. Entonces, yo creo mucho en no estar en una posición en la que estás pidiendo algo y no tienes la ventaja. Lo creo al revés. Y por eso me apasiona mucho el contenido en Internet. Tú quieres estar en capital de inversión, ok, entiendo en teoría por qué, pero tienes algo que dar como valor. Y bueno, creo que la respuesta va a ser sí para todos, pero creo que tienes que hacer eso palpable. Quiero decir esto, si yo fuera tú, pondría contenido en LinkedIn sobre tu punto de vista sobre cómo invertir en startups. Lo que ves en startups, en negocios pequeños, haría un trabajo histórico, buscaría 3, 4, 5 eventos recientes de países que están en una situación de posguerra y cómo se reconstruyó ese ecosistema. ¿Qué pasó en la ex Yugoslavia después de mediados de los 90? Y crear contenido sobre el reconocimiento del patrón, lo que pasó en Serbia, Croacia después de la guerra y cómo eso funcionó en los 25 años posteriores y cómo lo ves en Ucrania. Y te prometo que si tienes una estrategia bien pensada, como la que te acabo de decir, y como la de la ex Yugoslavia, vas a tener la atención de la gente si publicas 30, 40, 50 veces. Por no mencionar que vas a tener algo que poner en tu email cuando hagas tu llamada en frío. Sí, o email en frío. Para todos aquí, estoy impactado por cómo la gente lo deja al azar y a la suerte. Referidos y... La referencia máxima ahora es la capacidad de publicar contenido en cualquier lado gratis. Es gratis. LinkedIn no te cobra por publicar. Y hace que la gente lo vea. Entonces yo iría al ataque con intensidad. Y no tengas miedo. Todo el mundo cree que tiene que ser un experto. Simplemente tienes que ser un entusiasta. Lo voy a decir lento porque es algo importantísimo. La mayoría no está publicando sobre algo como esto, porque se dan cuenta internamente que no tienen la educación suficiente para eso o no tienen la fortaleza. Eso es irrelevante. Sería genial si la tuvieras. ¿Ok? Sería muy bueno. Pero si tú tienes la humildad de comunicarte desde el punto de vista de un entusiasta o un punto de vista subjetivo o una hipótesis, es como si no hubiera más palabras. Todo el mundo cree que tiene que ser un experto o un gurú, y es una tontería. Cuando empecé mi camino en los negocios, se trataba de esto es lo que yo siento que es natural, será correcto, y con el tiempo eso se acumuló. Entonces puedes decir, esta es mi verdad, yo soy de este lugar, y por cierto, muchísima gente le va a dar valor a eso porque vienes de allí y hay muchísimas personas de negocios en Estados Unidos que saben que no tienen contactos en el área, pero pueden ver la oportunidad y necesitan un vínculo o un traductor. Entonces, no tienes que fingir nada. Cuenta tu verdad de lo que tú ves y lo que sabes sobre tu pueblo, sobre tu gente y publicar eso. Si no, ¿sabes cuántos emails en frío recibo al día? Tengo 3 empleados a tiempo completo solo para que los borren. Y soy bastante raro porque respondo a algunos. Y me gusta. Mira, creo que la realidad es que tienes que ponerte en una posición de ventaja. Como cuando yo esta noche investigue un poco, a lo mejor me conecto con algún joven al azar en Alberta, aquí en Canadá, porque él o ella dijo algo interesante sobre lo que yo le presto atención. Ponte en la posición de que ellos vengan a ti, en lugar de pedirlo.
Ok, una más y es la última.
No nos vamos a ir de aquí nunca. Adelante.
Ok, como estudiante.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Luca, estoy en el 10º grado.
Genial.
Bueno, como estudiante de bachillerato, de la prepa, todo el mundo me dice el college es lo más importante, la universidad. No voy a decir quién para no delatarlos, pero realmente enfatizo lo importante que es el college y mis padres también. Y después de escuchar que tú, una persona exitosa, que tenía malas calificaciones en la escuela y tienes lo que tienes y el éxito que tienes, me pregunto si crees que hoy es más difícil conseguir un empleo sin un título universitario y si crees que es importante que te vaya bien en la escuela.
Creo que es algo muy individual. Mira, cuando yo estaba en 10º grado, estaba vendiendo un montón de vino y tarjetas deportivas y ganando dinero. ¿Tú estás haciendo eso? Ok, entonces somos diferentes. Entonces, creo que lo que es peligroso sobre cualquier cosa, y por cierto, hay muchísima gente con excelentes calificaciones y que tienen mucho más éxito que yo, y obviamente el tema de hoy, y la gente lo está captando, no me preocupa la parte del éxito financiero. Me asusta desesperadamente que la gente no entienda cómo tener éxito emocionalmente. Te prometo, mira, al final del día, tus padres, según tengas más edad, van a estar mucho más felices de que tú seas feliz y no de cuánto estés ganando, te lo prometo. Los padres, como se ven atrapados ahí en eso, sobre todo en grandes instituciones como esta, lo entiendo. Pero creo que los padres tienen que pasar más tiempo mirando a personas que tienen 20, 30 años más que ellos y darse cuenta de que hay una cantidad ilimitada de gente con 70, 80 años que están devastados porque sus hijos son infelices, pero son grandes abogados, doctores, gente de negocios. No sé, te prometo que tanto tus padres como esta gran institución van a estar bien si tienes supercalificaciones, intermedio. La pregunta real es, ¿te conoces a ti mismo? Mira, hay una cantidad ilimitada de gente exitosa y feliz, con excelentes calificaciones, y también lo inverso. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué versión del juego eres tú? ¿Qué te gusta a ti? ¿Quién quieres ser? Y creo que en eso tienes que enfocarte, porque eso te va a llevar a resultados mucho mejores por los próximos 100 años de tu vida que si tienes buenas calificaciones o malas. Te lo prometo. Y ya.